Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿estás solo?
Solo y además estoy sin ti también. Ah, ahí apareciste tú.
No, apareciste.
No, es que estaba sin ti porque no había imagen. Y he intentado por todos los medios conseguir que el monitor que está aquí, estos son datos internos, que está.
Ya, sí, está no mande recado interno al aire, por favor. Ya.
Es que la configuración hace que se tape la mitad de la pantalla, entonces no te veo. Entonces, ruego que lo cambien.
Ya, hombre.
Llevo mucho rato pidiéndolo.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Oye, Matías. Yo estaba con Matías en la pauta recién, así que espero que aparezca pronto.
Esperemos que no haya tenido ninguna dificultad mayor, digamos, ninguna dificultad en el tránsito. Aquí viene al trote mar.
¿Viene paso a paso?
Sí, es que bien, dice que...
¿Viene en el nuevo paso a paso?
Claro, me miró y me dijo, yo venía muy tranquilo. Ah, parece que se le corrieron las horas nomás.
¿Cómo están, muchachos? Buenos días, disculpen. Sí. Veníamos hablando con la Consuelo antes de...
Sí.
Cuenta que era bueno, pero en todo caso, aquí estamos. Oye, sí, pues el nuevo paso a paso. La única persona en Chile que entiende el paso a paso y que es capaz de explicarlo es Matías del Río.
No me haga, por favor, no me dé esa responsabilidad.
Pero
yo ya tengo 5 hijos.
Pero digamos. entendí más que yo, por lo menos. No sé, la consuelo sí. Creo que lo entiende también. Pero la verdad es que.
Es que en los aforos, en el concepto de volver en las clases, esas cosas ya están entendidas. Pero este fin de semana probablemente es donde más nuevo, donde no va a haber este. No le llamo cerco yo, pero no sé.
Cordón sanitario.
Y vamos, yo lo que sí voy a empezar a ver son avances rápidos probablemente en desconfinamientos o en avances en las propias regiones, en cada una de las regiones o las comunas. Eso sí que es un dato probablemente que hoy día vamos a corroborar. Pero el paso a paso, claro, se inaugura hoy día con aforos distintos y con criterios distintos para avanzar, porque va a depender de los niveles de vacunación. Y eso es el central, yo te diría que ese es el eje central. Los porcentajes de vacunación o las tasas de vacunación comunal que vaya a tener, ya sea para avanzar el paso a paso o para tener las mayores holguras de libertad en restaurantes, en accesos a lugares públicos y a foros. Ese es como el gran criterio, ¿no? Mostrarle
claro, con tu pase de movilidad, claro. Que básicamente lo consigues estando vacunado, entonces es... un esquema en base a incentivar a todos aquellos que todavía no se vacunan, lo que hablaba ayer Nico, que todavía hay alrededor de 2 millones de rezagados.
De personas que habiendo tenido vacunas, todos los requisitos, todas las posibilidades y todo, no lo están haciendo, digamos. Ese es el gran problema. Y por otro lado, el hecho de que todos los organismos internacionales están planteando que sí, está bien plantearse población objetivo, pero que finalmente lo que sirve es sobrepoblación total.
Bueno, esa es la cifra que da Our World in Data. Donde Chile lo tiene bastante bien posicionado, en torno al 60%. Bastante, sobre el cuarto de Bahrein.
Claro, pero
Arabia Saudita, Chile e Israel iguales.
Sí, pero...
Bueno, y evidentemente que la otra pregunta, y se espera que quizás hoy haya, no sé si un anuncio, pero por lo menos alguna indicación por parte del gobierno sobre la apertura de fronteras. Porque lo que se está modelando es, por una parte, de qué manera está reaccionando el sistema con las actuales variantes que circulan en el país. Sabemos que hay por lo menos 15 deltas que se han encontrado. Lo que, si bien todavía no se hace una secuenciación genómica a gran escala, eso es algo que viene dentro de las próximas semanas, creo que a partir de la próxima semana ya va a haber muchas más universidades con los laboratorios funcionando. Pero hoy en día la Delta es súper minoritaria, a pesar de que se hacen pocas secuenciaciones, la Delta es bien minoritaria todavía.
Todavía, sí.
Y lo que hay que, lo que me imagino que se está ponderando es ver lo que está pasando en otros países donde la Delta circula. Acá en el Reino Unido, donde es la variante con mayor circulación en este minuto, se mantiene el alza de casos. Está llegando, yo te diría, que a niveles de finales de febrero en la cantidad de casos ya que hay, con 42.000 casos diarios, en fin. Con un aumento de un 27% en los casos en las semanas móviles, pero con las muertes y con las admisiones a los hospitales muy bajas, realmente muy bajas. Incluso aunque las muertes están, aunque los pacientes admitidos en hospitales están aumentando, sigue siendo muy diferente y por lo que era cuando la gente no estaba vacunada. Entonces, al final es eso lo que hay que poner sobre la balanza, con cuánto puede resistir todo el sistema de salud si es que entra la variante Delta en un país que está mayoritariamente vacunado.
Claro, porque piensa tú que ayer hubo 41.748 casos en el Reino Unido y 49 muertos. Están subiendo, por cierto, los muertos. Llegó un minuto en que hubo días de cero muertes, ¿no? Consuelo, creo que los hubo. Pero efectivamente estamos hablando de niveles muy importantes de casos. El Reino Unido tiene una población de 67 millones de habitantes. O sea, en ese número igual, 41.000 es una cantidad importante. Pero no tengo el dato de ingresos en UTI, solo el de los de hospitalizaciones, solo el de los muertos. Pero sin
hospitalizaciones
duda,
son 538. Mira, las hospitalizaciones están aumentando en un 53% en los últimos 7 días.
Claro,
pero son 538 personas al día. Pero la relación entre contagios y hospitalizaciones está rota. Ya no,
claro, esa que uno plantea. O sea, hay que buscar ahora cuál es el número. Porque te acuerdas que antes.
¿Cuál es el número? Exactamente.
Antes se decía, a ver, por cada del número de casos, el 10% el 10% se hospitaliza y de ese 10% el 10% se complica y de ese 10% el 10% muere. Estoy inventando.
¿Cuál es la nueva razón?
Claro. La nueva razón es la que todavía no hay forma de determinarla, porque son relativamente pocos los casos, porque no se sabe exactamente cuál es, de todos los contagiados, cuántos son variantes Delta, cuántos son normales. El efecto vacuna altera completamente. Claro.
La casuística nunca representa el universo, pero por Dios que da muestras y empieza a dibujar un panorama. Yo ayer, fuera de micrófono, les conté el caso de un auditor que me contó de familiares suyos de 90 años y me había contado que se había contagiado con una persona que cuida a estos dos adultos mayores.
Sí, que la cuidadora no estuviera vacunada me parece una cosa.
No, sí estaba, aparentemente, sí, no parece que estaba vacunada, pero. No sé exactamente, o no sé si se rotan en un servicio médico, no conozco la realidad dónde es, si es en un hogar, no lo sé. 90 años le dio COVID positivo. A mí me lo comentó en el momento que le dio, con cara de esto se pone malo. La persona no le dio más que un resfrío. Y a su pareja, a su marido, también 90 y tantos años, no se contagió. Y otra persona que los cuida con más frecuencia tampoco se contagió, todos vacunados. O sea, esa historia no se cuenta el año pasado, esa historia sencillamente se cuentan los números de cuántos muertos va a haber, ¿te fijas? Entonces el factor vacuna está haciendo una labor totalmente distinta. Nosotros estamos con niveles de positividad del 3% 3 días consecutivos, es el más bajo que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Desde el inicio. Sí. Es bien, bien impresionante. Oye, sale ayer la Paula Escobar nos trajo aquí al programa un artículo que naturalmente yo sencillamente se los voy a mencionar, lo pueden buscar ustedes ahí, que es de un famoso periodista científico que se llama David Wallace Wells, que ha escrito aparentemente el libro más importante de referencia en cuanto a calentamiento global. O sea, un periodista científico de lo mejor del mundo. Y escribe un artículo en la revista de New York Magazine sobre los niños y hace rompe la, el mito con puros datos, no con ninguna opinión, datos con pura data dura, de que los niños no son riesgo, que hay que abrir los colegios porque no han tenido nunca un problema. Dice, los niños están bien. ¿Por qué ahora es el momento de repensar los protocolos de seguridad de COVID para los niños y para todos los demás? Las cifras son realmente en el mundo, pero mínimas, de, voy a decir, ridículas casi respecto resto de la población, de los daños que han tenido niños, que son realmente, dice que es más probable que un niño muera de gripe a que muera de COVID. Entonces, que no se resiste por ni una parte el análisis de por qué estamos con, por ejemplo, Chile, que es de los colegios más, que, o sea, de los países que más cerraron los colegios. Un año y medio con los colegios cerrados y sin ni siquiera tener conciencia del daño que se ha generado. Parece ser una pelea política que yo no sé si este gobierno, que tiene otros problemas y los tenía antes de la pandemia, no ha querido dar esa pelea firme. Y claro, porque tiene demasiados flancos abiertos, ¿no? Pero llegó el momento, ya la evidencia indica que llegó el momento que hay que dar esa pelea y que las universidades también se pongan, porque no puede ser que estén con 20, con 30%, que híbrido, que no híbrido, que con la cantidad de gente ya vacunada.
Y este es el momento, porque la última vez que tuvimos cifras de estas características estábamos llegando al final de año, ¿verdad? Claro, era noviembre, diciembre, ahora no. Sí, entonces, obviamente que este es el minuto, no para que todo el mundo se junte en las vacaciones y salga a carretear y viaje y traiga las nuevas variantes, que es lo que pasó en el verano, claro. Sino que tengamos con todos los desafíos que va a implicar, porque la gente va a pasar frío, tiene que estar las salas abiertas, los aforos, va a ser tremendamente difícil funcionar en invierno. Pero es algo que de verdad hay que poner en práctica.
Vale la pena porque explorar, sí.
Vale la pena, hay que explorarlo, hay que entregar los recursos para que los colegios puedan retomar las clases, sobre todo para los sectores más vulnerables que no tienen la conectividad necesaria.
A mí me mandaron, Consuelo,
me mandé el artículo.
Una hoja que me lo mandaron restringida porque es un trabajo que estaba realizando un grupo de pediatras y que le falta la revisión de pares. O sea, es un ¿cómo se llama cuando es pre,
Consuelo? Preprint.
Ah, preprint, pero es que el preprint es antes de la revisión de pares, no creo. Sé. Pero después de la revisión de pares, inclusive. Pero bueno, a lo mismo, no tengo idea, pero me lo mandaron. Y de un grupo de pediatras que hablaba de daños en articulaciones, problemas cognitivos severos, daños en articulaciones, producto de niños que estaban acostumbrados a correr todo el día, pero que viven en un departamento de 26 metros y por más que bajaran una hora a la plaza, no les funciona. O sea, que se están empezando a ver una cantidad de efectos que me encantaría, y perdón por lo reiterativo, que el colegio de profesores los mirara, digamos. Porque convengamos que cuando tú hablas de problemas políticos, Matías, estás hablando de que el gobierno le teme a un enfrentamiento con el colegio de profesores.
Y el colegio de profesores ya están todos vacunados. En Chile estamos vacunando a la gente menor de 18 años, que eso es algo único en el mundo. Es un lujo que nos podamos dar en Chile. A los más chicos los están vacunando con Pfizer, además. Sí. Por lo tanto, tienen mayor protección, no van a contagiar a los profesores. Los profesores ya están todos vacunados y quizás hay algunos con comorbilidades que todavía haya que protegerlos, y los colegios tendrán que ver ahí en qué posiciones los ponen, claro. De manera que puedan seguir trabajando y aportando a la comunidad escolar. Pero ahora es el momento, ahora es cuando.
Ahora es cuando. 8 de la mañana con 16 minutos. Pero se me quedó a propósito del paso a paso, se me quedó en el tintero, viene una nota hoy día en La Tercera a propósito de la eventual apertura de frontera a fines de julio. Hay halcones y palomas ahí, Hay halcones y palomas. O sea,
porque decían que el Ministerio de Salud no estaba de acuerdo.
Yo entiendo que en el Ministerio de Salud no todos están de acuerdo. Lo que pasa es que en el fondo es casi lo que algunos yo entiendo que la discusión que se está dando adentro es del tipo de, a ver, pero es ridículo que abramos las fronteras, que la gente pueda salir, si de vuelta le pedimos tal nivel de restricciones que se convierten en inviables. Y además ha demostrado muy poco práctico.
Es difícil controlar.
Es muy poco funcional. Ha demostrado ser muy poco funcional el tema de mandar a los hoteles, porque no todos los hoteles reciben, porque no toda la gente tiene el plata, porque de repente, ¿qué pasa? El tipo, no, mire, yo volví. No, mire, yo no tengo plata. ¿Qué hago? No tengo plata.
Bueno, entonces, habilitar el Estadio Chile, el Estadio Víctor Jara.
Y bueno, es que yo no, estoy de acuerdo. Pero, pues. Consuelo, de todas maneras. Obvio. De todas maneras.
Oye, es demasiado costoso cerrar un país un año y medio.
Sí, claro.
Bueno, mira la cantidad de restaurantes, hoteleros, centros de eventos, gente que tiene pymes, qué sé yo, que quebró definitivamente. Que quebró. No, sí,
yo creo que lo tienes que hacerlo con buenos datos. O sea, creo yo, lo que hablábamos antes, de cuál va a ser la presión de la variante Delta, que se abren las fronteras sobre el sistema hospitalario y qué te indican los números.
Bueno, yo entiendo que parte de la discusión sobre eso...
Y ver si aguanta o no aguanta.
Claro,
¿no?
Parte de la discusión sobre eso es decir, hoy día tenemos 400 y tantas camas disponibles en UTI, digamos, en UCI.
Pero cuando se nos metió la variante brasilera, se nos vino a la punta del cerro todo muy rápido. Entonces, ya superamos esa ola, estamos mejor que después de la ola anterior. Sí. Entonces, hay un riesgo.
Pero en el fondo entonces...
Y nos ha ido bien con este aislamiento respecto de la Delta, nos ha ido bien, no se ha ido de madre.
A uno se le olvida mirar, hoy día estuve mirando a propósito de Sudáfrica de
están pasando más cosas en Sudáfrica allá que solo la pandemia, creo.
No, pero como la pandemia también está afectando la situación económica, pero a propósito de eso, volví a Worldometers, que no me metí hace tiempo, yo sé que ustedes lo visitan prácticamente todos los días, Matías, pero la verdad es que las cifras en Brasil, las cifras en Argentina, ayer en Argentina se murieron 610 personas,
superaron los 100.000 muertos.
Imagina, superaron los 100.000 muertos, 100.250. En Brasil mueren, bueno, en un país mucho más grande, pero más de 1.500 personas al día. Bueno, pero los vecinos, en Argentina se están muriendo todavía más de 600 personas al día.
Eso demuestra que Chile ha sido bastante exitoso en mantener la barrera a la variante Delta.
Ayer los medios argentinos mostraban hasta el cansancio, yo casi con crueldad, una cuña de Alberto Fernández cuando le criticaban por las cuarentenas y decía que él prefería aumentar la pobreza en un 10% y no tener 100.000 muertos. Y entonces al cabo de un año tiene 100.000 muertos y la pobreza ha crecido más de un 10%. Entonces, yo casi lo hallé cruel la manera en la cual se repetía esa cuña, pero es complicado. Bueno, además un montón de cuñas diciendo, ven que lo estamos haciendo mejor, nosotros no queremos ser Suecia, nosotros no queremos ser Chile.
Yo creo que hay que tener tu cuidado con la
persona. Nosotros también deberíamos haber aprendido, porque cuando desde el gobierno había todo un exitismo y mira lo que pasó después. Yo creo que
todos
aprendimos acá es la humildad.
No, por eso, pero yo tengo la sensación que hemos aprendido. Sí, lo que pasa es que lo que se dice cuando se politiza la cuarentena pasan estas cosas, pero en fin. La pandemia. 8 de la mañana, 20 minutos. Llegó la hora de los pronósticos. ¿Qué número creen ustedes que hay que mirar? ¿Cuánta gente va a votar? ¿Quiénes son los candidatos que ganan? ¿Quién gana por poco? ¿Quién pierde por mucho?
Yo creo que eso es imposible. Saber dentro de los bloques quién va a ganar es imposible.
Estoy de acuerdo.
Y lo que hay que mirar objetivamente es qué bloque saca más votos en su conjunto y va a ser mañoso sacar votos individuales porque
pero va a ser igual.
Pero que prevenir a la gente, porque hay un bloque que divide por dos y otro bloque que divide por cuatro.
Sí, pero el bloque que divide por cuatro debería llevar a votar más gente que el otro, porque cuatro candidatos llevan a votar más que dos candidatos.
Ya, pero ¿es lineal?
No.
No creo que sea.
Definitivamente lineal. No. No, definitivamente no. Ahora, aquí hay un par de elementos a mirar. ¿Cuánta gente va a votar? Se está más temprano Pepe Aut con Rodrigo Álvarez, Pepe Aut decía que iba a anotar 2.5 millones de personas, la misma cantidad de gente que votó en la segunda vuelta de gobernadores en todo Chile.
Yo 2.5 millones, chuta.
Decía Pepe Aut, yo no sé dónde...
En vacaciones de invierno, en fin de semana largo.
Yo lo veo difícil. Yo para serte honesto, lo veo rey.
Yo pensaba que uno y medio, pero la verdad que Pepe Aut...
Si me apuráis, yo te digo que va a estar en torno al millón. Claro. Y ahí es donde viene el problema, porque si en torno al millón, dicen que el Partido Comunista, el Partido Comunista tiene una base histórica de votantes que va entre 250.000, en elecciones nacionales comparables, entre 250.000 y 400.000 votos. Pero que hay 250.000, que es el número duro.
Que va a estar votando.
Entonces uno podría pensar que esa primaria, la primaria de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue va a tener esos 250.000 votos. ¿Será capaz de llevar otros 200.000 o otros 250.000 Gabriel Boric? Bueno, capaz que sí. Pero ponte que no, que lleve solo 150.000. va a tener 400.000 votos. Si suponemos que vota 1.000.000 de personas, en la otra primaria van a haber 600.000 votos. El que gane esa primaria va a ganar con participación en torno al 30%. Por lo tanto, va a ganar con 180.000 votos. En cambio, Daniel Jadue, por ejemplo, puede ganar la primaria de Aprodignidad, si es que la gana, con 250.000 votos. Entonces, ¿quién ganó? Ahora, si tú le sumas la gente que votó por el ganador de Chile Vamos, más por los otros tres candidatos, llegas a que sacan un 30% más que lo que juntó a Prodignidad. Pero el número va a ser muy malo en términos de la foto, si es que es así.
Pero también es una cuestión matemática. Yo creo que lo relevante es cuánta gente va a votar en total en cada una de las primarias, porque obviamente que si tienes dos candidatos va a ganar por más que si tienes cuatro.
Exactamente. Entonces, pero todo depende de la interpretación que se haga y cómo se haga. Por lo tanto, el número a mirar.
Como es, no se ganan ni se pierden, se explican.
Sí, esa es una frase de Genaro Regá que ha quedado grabada en los anales.
¿Vieron dando vuelta una campaña de, me imagino que varios otros personajes, pero a mí yo vi una de Marcela Cubillo, que está con un guión muy interesante? Porque dice, anda a votar, cada dos segundos anda a votar, ven a votar, o qué sé yo, preocupado ese sector de que no haya voto. Y dice, miren, esto es como un partido de fútbol, que no lo das vuelta en el minuto 90, hay que jugar 90 minutos, algo así, dice. Y quiero decirles que ya llevamos, como un campeonato, que no lo das vuelta al final del campeonato. Y les quiero decir, hablándolo a los propios, Marcelo Cubillo, que ya llevamos demasiados partidos perdidos. Como claro. Diciendo, perdimos la convencional, perdimos esta. Y este es el momento, lo damos vuelta ahora. O sea, se nota una cierta angustia de que haya un porcentaje importante de la población votante de la derecha, la centro-derecha, que no va a estar
no va a
estar en su lugar de votación.
Claro, hay una, sí, por supuesto que hay una preocupación. Hay una preocupación.
Y ahí hay llamado la responsabilidad de sus votantes, pero me llamó la atención el guión que tenía esa campaña, porque tiene susto de que el otro bloque aparezca con mucho más votos. Se dice, ¿cómo se va a leer? Que la izquierda decía algo así, Marcelo Cubillo, estoy parafraseándola de manera no muy exacta, que el otro bloque saque mucho más votos que nosotros. Y eso también va a ser una derrota. ¿Te fijas? Porque en primaria no va Lavín contra Jadue, sin duda, van separados, pero en la contabilidad final sí se hace competir uno con el otro, en definitiva.
Hoy estaba revisando las cifras de la primaria, que no era con el Partido Comunista, pero para ver, yo creo que ha crecido, obviamente, el Frente Amplio en todo este tiempo, pero la de Beatriz Sánchez con Mayol fueron como 320,000 personas.
Solo
Frente Amplio.
Y 1,400,000 personas fueron a votar en la primaria de Chile Vamos, que fue simultánea.
De Piñera, claro.
De Piñera, que fue simultánea. Primaria 2017. 1,400,000 votos consiguió la primera de Chile Vamos, en torno a casi 300, yo tenía en la cabeza 380, Consuelo, pero puede
327,000
fue la primaria Osandón-Cast-Piñera.
En esa primaria Chile Vamos consiguió 1,400,000 votos. En esa primaria, y eso es una cosa que es súper interesante mirar, en esa primaria, Alberto Mayol insistió mucho en participar en esa primaria, a pesar de que todo el mundo decía Mayol es muy fuera, Mayol no va a ganar, es un hecho que va a ganar Beatriz Sánchez, pero la apuesta de Alberto Mayol era la votación del Partido Comunista, por estos 250.000 votos que de los que hablamos. Yo entiendo que el Partido Comunista decidió formalmente no apoyar y no participar en esa elección, así me lo dijeron en ese entonces, a Alberto Mayol, y por eso el triunfo bien arrollador de Beatriz Sánchez sobre Alberto Mayol. Y la apuesta de Mayol era que participara el Partido Comunista. Entonces, si en esa oportunidad, sin el Partido Comunista, consiguieron 200,000 votos, 320,000 votos, uno podría pensar que fácilmente llegara a los 500,000 votos si se incluye el núcleo duro del Partido Comunista en esa votación.
Entonces, oye, en todo caso, en una primaria, en el caso de Aprodignidad, que está al rojo vivo, nada hacía presagiar. Vivo.
Exactamente. Nada hacía presagiar que esto iba a ocurrir. Sí, y eso es un efecto.
Está mucho más caliente que la de la derecha, que con cuatro, porque la vez pasada, ¿te acuerdas tú? La de Castro, Sandón, Piñera estuvo muy, muy caliente.
Sandón.
Hubo momentos que se incendiaba esa primaria. Este caso ha sido más pacífica, más tranquila, con muy pocos altercados. En cambio, al otro lado, hacía presagiar, es verdad, ha estado más dura, ha estado bien, bien dura. Y después hay que recomponer esa relación. No se olviden que hay un día después de las primarias.
Lo que sí, bueno, ayer básicamente lo que ha hecho Jadwe es vincular a Boric con las detenciones de personas en el contexto del estallido social, ¿verdad? Diciendo que como él aprobó la idea de legislar inicialmente de la ley antibarricada, finalmente sería responsable de muchas de las personas que están presas. Un tema que, por lo demás, la Corte Suprema está viendo ahí cómo, de qué manera entregar cifras fidedignas, contrastando con las del Ministerio Público, para ver finalmente cuántas son las personas que están detenidas, porque va avanzando en el Parlamento ese proyecto. Yo no está muy claro qué va a suceder, pero nadie tiene las cifras oficiales de cuánta gente. Hoy día en Mercurio hay algunos datos que eran bien impresionantes al respecto, porque eran como, tenía que buscar ahora el artículo, pero eran como 40.000 casos, más de 40.000 casos que habían entrado en su minuto, lo que no significa que haya habido 40.000 sí, personas presas.
De hecho no las hubo.
Pero respecto a las personas que están detenidas con condenas o de las personas que siguen detenidas con prisión preventiva, no hay claridad meridiana respecto de las cifras, no coinciden, digamos, todas las cifras, y la Corte Suprema se supone que finalmente va a tomar cartas en el asunto para llegar a un número. No sé qué irá a pasar con la petición de la Convención Constitucional sobre retroceder hasta el año 2001 respecto de supuestos presos políticos mapuche, ¿no?
Sí, claro.
Eso es otra cosa que están claro, pidiendo. Pero bueno, lo que hace Jadwe entonces al final es insistir en responsabilizar a Boric de las personas que están detenidas.
Sí, ese fue un paso arriesgado, duro, difícil.
Descontrolado. No, porque arriesgado implica cálculo.
Pero no ha retrocedido, lleva 2 días.
Sí, no ha retrocedido.
O sea, es que la frase, como tú armas la frase, o sea, decir eso ya es duro, pero ¿cómo armaste la frase es más duro? Porque gracias a Gabriel Boric tenemos presos políticos. Sí. Esa fue la frase. Sí, no por culpa de, con su voto. No, gracias a él. Es bien, la acusación es muy directa, muy dura.
En todo caso, podría haber recurrido a una frase que se usó ayer que fue notable. Jadwe podría resolver todos los problemas diciendo: las palabras que metí ayer no me representan.
Palabras de Baradí, Jorge Baradí.
Claro, o sea, yo creo que debería, yo lo voy a empezar a usar. Cuando me peleé contigo, al día siguiente voy a decir: Matías, las palabras que metí ayer no me representan. Nos referimos a Baradit y su justificación, su admiración, su ¿cuál fue el término exacto que usó? No lo mismo. Usó un término que estaba maravillado o algo así.
Pero ese lo retiró, dijo.
Claro.
Es bueno, es útil.
Es fantástico, no tengo idea. Pero
maravilloso dijo al principio, pero claro, Después eso lo cambió. Dijo, no es maravilloso, pero sería bueno que. Algo
sería así. Bueno que, respecto,
que ellos sintieran
que ellos sintieran la violencia. Bueno, y finalmente hubo un rechazo transversal, inclusive de sus propios compañeros. Recordemos que Baradit es de la bancada socialista, y hubo un rechazo bastante transversal. Y ayer Baradit en la sala de la convención dijo que las palabras que había metido ayer no lo representaban. Entonces, Daniel Jadwe podría decir, mira, cuando dije...
Conveniente, me dicen que es la palabra. Sería conveniente el término que utilizo.
Yo creo que es peor conveniente, maravilloso. Pero bueno, pues conveniente es casi como recomendándolo. Lo otro sería un cierto hecho azaroso. Pero bueno, el punto para mí es que dijo Baradit, sencillamente sus palabras no representaban. Yo creo que Daniel Jadwe podría decir, mire, todo lo que he dicho este último tiempo no me representa.
Es que a lo mejor sí lo
no estoy de acuerdo con lo que pienso.
No estoy de acuerdo con lo que pienso.
Carlos Caselli.
No,
a Carlos Humberto no lo toquemos.
Lo he dicho varias veces, Consuelo. Con Caselli.
Pero estoy haciendo una cita histórica.
Momento, con Carlos Caselli no. Hay límites. Yo sé que estamos en primaria y que son difíciles, pero hay límites. Y hay que recomponer.
Hoy día se acaba la campaña.
Bien, ¿no? Encima.
Bueno, encima. Ahora insistamos en tratar de ver el vaso medio lleno. Qué bueno que Baradit se disculpó.
Sí, está bien.
Esto lo podría eventualmente incentivar a emitir más declaraciones, porque
lo aislaron todos.
Un aplauso cerrado.
El aplauso cerrado fue el que me complicó a mí.
Pero lo que... No, está bien, puede ser, pero hay que valorar también que no le prestó ropa a nadie.
Quedó bien solo, ¿eh? Se quedó bien
no
solo.
No le prestó ropa.
Se quedó bien solo en la mitad de la plaza.
Tienes toda la razón.
Se quedó bien solo en la mitad de la plaza.
Y eso es muy importante, sí. Es que el propio Baradit entendió. se equivocó Baradit, como se pueden equivocar todos, y pidió perdón, ya que se cayó papel.
Y en eso la propia presidenta de la convención ha sido súper clara en esa materia, como llamando a todo el mundo a rechazar la violencia y a que no haya funas y que la gente pueda desarrollar su trabajo con tranquilidad.
Y ella ha sido la más, en ese sentido Elisa Loncón ha sido bastante más clara que prácticamente todo el resto, ¿eh? Eso yo creo que hay que destacarlo. 8:33, ¿alcanzamos a hablar algo de la convención?
O de Cuba.
O de Sudáfrica.
O de Sudáfrica, pucha, que está difícil.
Estamos por los cuatro
cortina
costados.
Cortina y lo decidimos.
¿Quién sabe algo de Cuba?
Hay dos o tres casos o elementos nuevos. Se sabe poco. Se sabe poco porque el domingo a mediodía, son tipo 2 de la tarde, la empresa monopólica de Internet del Estado, que maneja el Internet, decidió bajar el botón, apretar el off del botón cuando se dieron cuenta que estaban organizándose las cosas. Alguien dice, pero a ver, hay algo que no calza porque siguen apareciendo videos. Bueno, pero siguen apareciendo videos muy aislados, muy poquitos,
Que son vía VPN.
Y eso, la explicación que le escuché ayer a la encargada de la oficina de AFP en La Habana, de AFP, de las agencias de noticias, es que todavía dejaron, o sea, quitaron la telefonía móvil, que es la que cada cubano podía tener en un teléfono, y la que dejaron abierta es, los que lo visitaron entienden de qué se trata, estos wifi en algunas plazas, que son lentos, caros, difíciles, porque uno compra una tarjeta para conectarse, y de muy mala calidad. Por eso es que hay muy poquitos videos, pero hay algo de información. Porque alguien podría decir, entonces no calza que hubiese cero si hay video. Bueno, pero hay otro elemento que decía que era bien una bomba de tiempo, que le cortaste no solamente la capacidad organizativa dentro de la isla, sino que le cortaste el flujo de comunicación con sus familias en Miami, por ejemplo, que había sido un derecho, comillas, un derecho ganado en los últimos años, que claramente había sido de gran, gran valor para la ciudadanía, para los cubanos, poder hablar con sus familias, con sus hijos, con lo que fuera en Miami a través de WhatsApp. WhatsApp es la herramienta clave en Cuba. Sí. Fue la salvación, fue un balón de oxígeno enorme para la ciudadanía. Ese se cortó. Y eso puede ser muy complejo. Eso es un elemento nuevo. Elemento que sigue cortado. Segundo elemento nuevo. Anoche tarde, el Consejo o la Junta, o como quieran llamarle, o el Partido Comunista Cubano, que dirige Díaz-Canel, decidió de manera excepcional hasta el 31 de diciembre abrir la frontera para las importaciones de medicamentos, aseo, comida y vestuario de manera ilimitada para el ingreso, sin pagar impuesto alguno y sin límites de peso. Es decir, alguien puede mandar mañana o viajar con un container en el avión para traer zapatos, comida, remedios, aspirina, lo que fuera, y no va a pagar nada. Esto demuestra la desesperación en cual está el régimen de abastecimiento de elementos básicos para la población. Y el tercero, para hacerlo muy sumario y muy rápido, está por confirmarse una información que dio ABC de Madrid ayer, es que Jesús Rodríguez, me parece que es el apellido, que es el general, que es el viceministro del Interior del régimen cubano, dimitió ayer, o anteayer, que se supo ayer, por disconformidad con el manejo de la seguridad y la represión en las calles de Cuba. El régimen ayer en la tarde lo desmintió.
¿Por poco o por mucha?
No, por mucha. Dice, yo no creo que esta sea la forma de tratar a la población. Dimite entonces el viceministro de Interior, ni más ni menos, que es el que está a cargo de ese tema, del gobierno del régimen cubano, pero el gobierno lo desmintió en horas de la tarde ayer, diciendo que no hay tal. En todo caso, el señor Rodríguez no ha salido. No es Rodríguez el apellido. Burón, Jesús Burón, Tibiat. Y no ha salido ese Burón a decir si sí o si no, no ha aparecido más en escena para saber si es verdad que dimitió o si es mentira que dimitió, como lo señaló el diario ABC. Son tres noticias, por así decirlo, que marcaron la jornada de ayer en Cuba.
8:36.
Ser un preparado es aprovechar las tarifas especiales de Mita, Rentacar, y convertir un fin de largo en un fin de familiar, porque en Mita podrás arrendar el auto que quieras desde 23.900 pesos diarios. Conoce más sobre la tarifa especial fin de largo de Mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre el tribunal de clase con un Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Con Inmobiliaria Tierra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta a Alemana Sport en alemanasport.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? ¿Vive con tus hijos? ¿Vive con amigos? ¿Vive con tu mascota? ¿O solo vive? Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.com.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información, requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchila Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
Tener un seguro de auto que te entregue la tranquilidad que buscas al manejar es posible. En Consorcio encontrarás un seguro para tu auto con protección ante robos y daños a terceros. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACHS.cl. ¿Estás listo?
Sí, 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 todo ok, 8:43.
Es que a veces tienes una más, a veces tienes una menos, en fin, etcétera. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Matías, bien. Consuelo, ¿cómo les va?
Hola, José. Hola. Ramón, ¿cómo estás?
Estamos todos bien.
Perdonen que no los pude escuchar antes, así que no sé lo que hablaron antes, así que espero no repetirme.
No, no te vas a repetir.
No, para nada. De decidimos dejar todas las malas noticias para ti.
Ah, pero muchas gracias, Consuelo.
No, es que vas a hacer una combinación de temas que que puede ser bien preocupante, la verdad.
Claro, pues no se ven buenas las noticias. Empezamos probablemente por algo que puede ser bueno o malo o neutro, dependiendo el uso de la herramienta política monetaria, que es el alza de tasas que decretó el Banco Central. Pero ahí para adelante una visión sobre lo que está ocurriendo en términos de déficit, de nivel de ahorro individual, etcétera, etcétera, que nos plantea un escenario al menos de pregunta, ¿o no?
Sí, mira, bueno, obviamente aquí está todo muy cruzado, ¿no es cierto?, por no solamente por la economía, sino que por la política. Pero partamos por el Banco Central. El Banco Central subió la tasa de interés ayer, el mercado más o menos esperaba, la subió 0.25. Acordémonos que están las tasas de interés extremadamente bajas en relación a su historia, extremadamente bajas a lo que los banqueros centrales entienden como la tasa, dicen la tasa natural o la tasa normal, ¿verdad? Que hoy día la tasa, hasta ayer la tasa de interés era 0.5%, lo subió a 0.75. Uno podría, este concepto de cuál es la tasa como de equilibrio no existe hoy día en el mundo, nadie sabe exactamente, por más que mucha gente quiera decirlo, pero nadie realmente lo sabe, ni aquí ni afuera. Pero supongamos que más o menos está en el orden del 3.5%, o sea, así de lejos estamos todavía del nivel que más o menos se entiende así hoy día que podría ser un equilibrio. Pero lo importante es que toma esta decisión el Banco Central, argumenta respecto de la decisión, y hay alguna parte de la argumentación que es interesante y parte del hecho de que el Banco Central tome esta decisión mientras otros bancos centrales del mundo no la están tomando. Pero parte por lo segundo, en el mundo desarrollado, Estados Unidos, en Europa, en Japón, ¿no es cierto?, en los países europeos en general, los bancos centrales han insistido en mantener la tasa de interés baja por más tiempo, y se habla de mantenerla hasta el 2023. Entonces, un Banco Central de Chile y de otros países emergentes que han decidido empezar a subir la tasa de interés, de alguna manera nos está mostrando que la dinámica de estas economías no les va a permitir mantener estos impulsos por el lado monetario, vale decir, digamos, mucha liquidez en el mercado, tasas de interés bajas para que las empresas se puedan endeudar más barato, las personas se puedan endeudar más barato en sus créditos de consumo, por tanto tiempo como en el resto del mundo. O sea, eso nos muestra que
decide eso contracorriente o al menos no que no haya consenso en la mejor política.
Sí, hay esta misma discusión se da mucho como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Unos que dicen que el Banco Central, o sea, la Reserva Federal debiera estar también subiendo la tasa de interés. Pero básicamente las argumentaciones del Banco Central son en Chile son las siguientes. Dice, se han recuperado los niveles de actividad de prepandemia. Esos niveles de actividad se han recuperado, digamos, con un impulso de gasto muy grande. Ha subido mucho el consumo. Hemos visto cómo, ¿no es cierto?, el consumo en casas comerciales ha subido de orden del 50%. Claro, estamos digamos, con cambios muy importantes por base muy baja del año pasado, pero se ha recuperado ese nivel. Dice el Banco Central, se ha recuperado el empleo formal y dice, en el empleo, en el mercado del trabajo pasa algo raro, pues dice, porque hay todavía 10% de desempleo, se recuperó el empleo formal, pero hay quejas del sector agrícola, del sector construcción, que no encuentran personas para que trabajen en sus actividades, y además hay presiones salariales. O sea, ve, dice el Banco Central, aquí hay una cosa rara que no entendemos bien, que es este mercado laboral que con altos desempleo tiene presiones salariales, no debiera ser. Eso puede ser la explicación, está un poquito escondida dentro de la explicación, el hecho de que hemos, ¿no es cierto?, exagerado la cantidad de recursos que hemos tirado a los bolsillos de las personas a través de los retiros de las AFP y las ayudas que ha dado el fisco a través, ¿no es cierto?, de gastos extraordinarios. Y por lo tanto, como que uno podría entender que el Banco Central toma ese guante y dice, ¿sabe qué? Como fueron exagerados en la cantidad de plata que se tiró al mercado, no es primera vez que lo dice el Banco Central, yo me veo la obligación de retirar un poquitito de impulso, un poquitito de, ¿no es cierto?, de esteroides de esta economía por la vía de subir marginalmente la tasa de interés, pero empezar probablemente a subirla hacia adelante. Esa sería como la explicación, Matías, del tema, ¿eh? Como te digo, esto mismo está ocurriendo como discusión en Estados Unidos particularmente, y ahí no sé, toda la Reserva Federal plantea mantener estos estímulos. Ellos son un país desarrollado, triple A, y que tiene, no sé, todo el dólar, que es la moneda de reserva del mundo, así que por lo tanto tienen mucho más posibilidades de hacer cosas que lo que tenemos nosotros, y que obviamente las herramientas que tiene un país como Chile son menores. Ahora, pero quiero que nos plantea un poquito en la discusión el Banco Central con esta alza de tasa. Nos dice, bueno, ¿qué pasa hacia adelante? ¿Qué pasa hacia el 2022? ¿Qué pasa hacia el 2023? Y ahí a mí me ha llamado la atención, y lo cruzo un poquito con, dado que tenemos primarias este domingo, lo cruzo un poco con la discusión. Han salido en muchos medios, a lo mejor ustedes lo han comentado, las propuestas económicas de los candidatos que van a primarias este fin de semana, que son 6, 4 de Chile Vamos, 2 de izquierda. Y la verdad es que no se ve en esas propuestas que haya preocupación muy particular respecto de los niveles de gasto adicional que ha generado el gobierno de Chile por la pandemia, en el sentido de que no se ve como que haya una decisión clara de decir, bueno, esto fue transitorio, esto fue producto de la pandemia, fue por una vez, tenemos que retirarlo porque no somos capaces de financiar en forma continúa este nivel de gasto. ¿Aló?
Sí, aquí estamos atentos. Sí, sí, sí.
Entonces, la verdad es que déjeme darle estaba leyendo los diarios hoy día en la mañana, ¿no es cierto? Un par de casos, digamos. En la campaña, por ejemplo, del candidato Boric, él dice, no, vamos a reducir el déficit estructural del orden de 0.25 a 0.50 puntos porcentuales por año. Si fuera 0.25, dado que el ministro de Hacienda la semana pasada nos informó que el déficit estructural de la economía chilena, ¿no es cierto?, o sea, a crecimiento de largo plazo y cobre de largo plazo es de 9% del PIB, entonces nos demoraríamos 36 años en eliminar ese déficit al ritmo que lo plantea, ¿no es cierto?, el candidato Boric. El candidato Jadwe nos dice, no vamos a reducir el gasto, vamos a mantener los niveles de gasto que tiene la economía, y por lo tanto uno tiene que entender que todo lo que se hizo como transitorio queda ahora como permanente, y por lo tanto los niveles de déficit se van a mantener entre 6% y 7%, y lo que vamos a hacer va a ser endeudar al país mucho más hasta que logremos subir significativamente la carga tributaria, 10 puntos del PIB, y de esa manera, ¿no es cierto?, mantener este nivel de gasto de ahora. Los candidatos, los candidatos, digamos, de Chile Vamos, la verdad que se plantean también mantener parte de las ayudas. Yo diría que aquí el candidato Briones y Lavín son los únicos que ponen una luz de alerta respecto de que el caso de Lavín dice, bueno, tenemos que cuidar la clasificación de riesgo. Eso uno tiene que entenderlo como que hay que hacer una consolidación fiscal que sea consistente con que no nos bajen de clasificación de riesgo, y hay, por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, un eje de responsabilidad fiscal. Y el caso de Briones, él plantea un límite al nivel de endeudamiento menor que el resto de los candidatos, en 45%, lo cual supone, por lo tanto, el tener que hacer reducciones de el déficit fiscal mucho más rápidas que el resto. Pero en general, ni en las primarias, ni tampoco en las 2 semanas que llevamos de convención constituyente, parece ser este tema de tener una consolidación fiscal, tener un Estado que tenga la cantidad de plata que puede financiar en el mediano plazo, parece ser un tema muy relevante, muy importante, y me llama la atención que cuando estos temas no son relevantes, bueno, pasan a ser relevantes cuando es muy tarde y cuando ya los niveles de gasto han sido demasiado altos y nuestra capacidad de endeudamiento se ha disminuido. Solo para terminar en esta introducción que les estoy haciendo, recordarles que lo que dijo el ministro de Hacienda la semana pasada fue que teníamos 7% de déficit fiscal este año, que ese déficit estructural es de cerca de 9%. Para los porcentajes a veces uno se pierde, pero el tamaño de nuestra economía es aproximadamente 280 mil millones de dólares. Por lo tanto, cuando estamos hablando de déficit de 9% del PIB en términos estructurales, estamos hablando de cerca de 25 mil millones de dólares a financiar todos los años. Para que tengamos referencia respecto a eso,
25 mil millones que no tenemos, o sea, que gastamos y que no tenemos.
Que gastamos y no tenemos. Claro. Y para que tengamos una referencia, Consuelo, los fondos soberanos hoy día son 15 mil millones. ¿Eh? O sea, tenemos para un año de déficit en condiciones normales, tenemos 25 mil millones de déficit y los fondos soberanos totales, que son toda la reserva que tenemos, digamos, para hacer frente a esto, más nuestra capacidad de endeudamiento, son de 15 mil millones. O sea, se nos han escapado las magnitudes, están totalmente desbordadas las magnitudes y no parece que estemos tomando mucha conciencia de esa cantidad, de la magnitud. De nuevo, respecto de tratar de ponerle, ¿no es cierto?, algún nivel de referencia a esa magnitud. Cuando decimos que tenemos 9% de déficit y es cerca de 25 mil millones, el gasto total del año, el gasto público total del año hace pocos años atrás, 3-4 años atrás, era cercano a los 50 mil millones. Estamos hablando de la mitad del gasto público, ¿no?, como déficit. Esa es la magnitud. Entonces, de verdad, lo que quería llamarle un poquito la atención es que la economía se está gastando sus reservas muy rápidamente. La cantidad de, y digo a la economía como un todo, los fondos de AFP, por ejemplo, a pesar de que ha subido la bolsa, etcétera, afuera, sobre todo, ¿no es cierto?, y que tiene invertido parte de la plata fuera de Chile, el septiembre del 2019, justo antes del estallido social, eran 214 mil millones de dólares, hoy día son 178 mil millones de dólares, o sea, tenemos 36 mil menos. Bueno, hicimos los tres retiros, digamos, y obviamente redujimos. La mitad de esa plata se gastó, la otra mitad está ahí, que no se sabe si se va a gastar o no, pero en el fondo tenemos mucho menos recursos para echar mano a el tema de financiamiento de la economía. Nos gastamos, digamos, parte de los fondos soberanos, eran 24 mil millones, ahora son 15 mil. Nos gastamos parte de los fondos de cesantía, que eran 13 mil, ahora son 10 mil. Nos endeudamos en cerca de 20 mil millones de dólares más. O sea, hemos gastado una cantidad que sobrepasa los 60 mil millones de dólares entre el septiembre del 2019 y la mitad de este 2021. 60 mil millones de dólares que ya no están porque se fueron a gasto. Ese ritmo es insostenible hacia adelante y básicamente quería llamarles la atención respecto a estas cifras porque son bien bien impactantes, ¿no? Y nos pueden pegar muy duro en la medida que el panorama no sea tan benévolo como es hoy día. Recordemos que esto lo estamos pudiendo soportar porque teníamos esa plata, porque nos podemos endeudar afuera, pero sobre todo porque además el precio del cobre está en 4, porque las tasas de interés mundiales están en 0, porque el mundo está creciendo al 7%. Entonces, tenemos un panorama súper benévolo. En el caso que eso se diera vuelta, la verdad que probablemente esto significaría un estrés financiero muy significativo para el gobierno y para el país como un todo desde el punto de vista de financiamiento.
Ni hablar del tema de clasificación de riesgo, costo endeudarse y cómo la mochila se pone más pesada, digamos.
Claro, bueno, mira, yo decía antes, dentro de las cosas que el Banco Central tomó en cuenta para subir su tasa de interés, Nicolás, es que yo creo que el mercado ha ido internalizando justamente el hecho de que la economía chilena se ha ido gastando parte de sus activos, ha ido raspando el lingote mucho más rápido de lo que se pensaba en estos últimos 2 años, y que, digamos, la discusión política no parece tener presente esto como algo relevante. Y de hecho, el Banco Central, para subir la tasa de interés, parte de su argumentación es decir, oiga, las tasas de mercado han subido considerablemente en los últimos dos meses. Y de hecho, ¿no es cierto?, estábamos a principios de año con tasas de largo plazo, tasas de interés que eran UF menos uno, muy bajas, ¿no es cierto?, UF menos uno. Hoy día estamos en UF más uno a 10 años. O sea, hemos subido 200 puntos base en poquito tiempo. Las tasas nominales a 10 años en el mercado están al 4.25, 4.50 y estaban dos puntos más abajo también hace dos meses. O sea, había un aumento de las tasas de interés de largo plazo en Chile muy significativo, que en parte tiene que ver con el hecho de que el mercado está viendo no vamos a tener financiamiento de largo plazo en un tiempo más en la economía chilena. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ha subido la presión sobre ese financiamiento que se empieza a agotar lentamente, pero se empieza a agotar. Eso en un contexto en que cuando miramos, digamos, las referencias de fuera, si miramos a Australia, si miramos a Estados Unidos, si miramos a Europa, como les decía antes, las tasas de interés prácticamente no se han movido en el mismo periodo. O sea, es un fenómeno que asociado a nuestra economía y no un fenómeno asociado a la economía internacional, lo que estamos viendo de alza en las tasas de interés de largo plazo. Es todavía en niveles absolutos, estamos con tasas bajas, pero la trayectoria de esas tasas de interés es realmente preocupante y está asociada, ¿no es cierto?, a la trayectoria de estos activos que teníamos y ya no tenemos, y que a los ritmos de gasto que tenemos actualmente no van a pasar dos años cuando los hayamos agotado completamente.
Muchas gracias, José Ramón.
Gracias. José Ramón, no te escapes.
¿Vieron? Te pasaste. Yo les dije que nos iba a tener malas noticias.
Te pasaste.
Pero si yo,
no culpen al mensajero en todo caso.
Sí. Acuérdate que el mensajero, exactamente.
No, aquí el mensajero.
Que nadie sabe, ¿no es cierto?, que aquí, no pueden atacar al mensajero.
Aquí el mensajero tiene responsabilidad. No, José Ramón, muchas gracias.
Yo me remito a Serrat. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
Que te vaya
no,
muy bien.
No, tiene remedio ya.
Gracias, José Ramón, que estés muy bien.
Muchas gracias, José Ramón.
Chao, un abrazo.
Chao.
Muchachos, nos vemos el lunes.
Oye, solamente como un cogollo a dejarlo planteado.
Pero el domingo...
¿Hace cuánto que no hablamos de Perú?
Este fin de semana aparentemente, mañana...
El 28 de julio tiene que tener nuevo presidente Perú.
Aparentemente mañana la OMP anunciaría el resultado final, según...
El equipo de la JNE, que es la Junta Nacional Electoral de Perú, ha recibido nuevos alegatos, nuevas demandas del fujimorismo, y eso hace pensar, y ya se hacen preguntas los analistas, ¿qué pasa si llegamos al 28 de julio sin presidente? Bueno, el vacío.
La próxima semana hablamos. No creo que el lunes, eso sí.
No,
el domingo. Nico, ¿tú vas a estar el domingo en la transmisión de Duna?
Seis,
de las primarias.
Para contar a las 6 de la tarde vamos a estar aquí con todos los muchachos de Duna.
Ah, qué entretenido. Te voy a escuchar acá.
Si ustedes invitan y le ponen algo sobre la mesa, yo también feliz vengo.
Algo a ver sobre la mesa.
Que les vaya muy bien. Chao, hasta el domingo.